Bienvenido a otro programa especial de Semillas de Agua. Digo especial porque son todos los programas especiales aquí donde le ponemos tanto cariño para que la transmisión salga de aquí, de la radio Juan Gómez Milla en Santiago de Chile, hasta el Valle del Huasco con la Red Profeta, en la región de Atacama, en el desierto más árido del planeta, que tiene este desierto florido que nos contaban la semana pasada. Jorge Guerrero se mandó David un propagandeo para que lo vayamos a visitar y a conocer el desierto florido, y que está lleno pero de flores y distintas tonalidades y colores y portes y de todo, así que es que puro ir para allá. Nosotros acá en Semillas de Agua tenemos, como siempre, muchísima información. Partir por la campaña que se está llevando a cabo para restaurar el mural de la iglesia de la parroquia de Alto del Carmen, que está liderada por el párroco el Vídeo Santander. Ahí tenemos la cuenta disponible para que ustedes hagan sus aportes al 123-000-43559, al Banco del Estado. Así que usted simplemente lo que pueda, luquita, quinita, lo que usted sea, su cariño, le deposita. O si está en el Valle del Huasco, la hace llegar ese dinero directamente al párroco El Vídeo Santander. La cuenta del Banco Estado, 123-000-43559. Así que eso ya lo saben, pues. Además tenemos un saludo de Luis Faura. Tenemos entrevista en directo para ustedes de la directiva de la Comunidad Agrícola Totoral. A nuestra amiga Fabiola. Vamos a tratar de poner música ad hoc a estos tiempos que corren de la revolución y de la lucha mapuche que se está dando en el sur. Y más información, pues. ¿Cómo estamos, chapa?
Bien,
muy bien, pues. Aquí estaba dando lo que teníamos en este programa, pues.
Sí, pues estamos con problemas técnicos porque, como están de vacaciones acá los chiquillos, está a cerrar la fotocopia y no tenemos impreso en nuestra guía.
No, pero igual la hacemos.
Vamos a tener que hacerlo de oído todo.
Sí, pues, decir que están de vacaciones y que aquí el Julio le pone el hombro nomás, ¿eh? Está casi solo aquí en la radio. Sí, pues. Nosotros sí, pues.
Corre la bola de paja.
Sí, pues. Bueno, teníamos una entrevista al ex concejal, por Luis Faura, que nos mandaron nuevamente desde el Valle del Huasco, y luego vamos a tratar de conectarnos con la gente de la cuarta región, pues, de la termoeléctrica Castilla, que están luchando para que no se instale en su terreno.
La tercera, Copiapó.
Ah, perdón.
Ya, bien.
Es que me quedé pegado en la anterior.
La de Barrancones.
La de Barrancones. Perdón. Así que nada, pues vamos a escuchar qué es lo que nos manda la Cota con claro. Esta entrevista de Luis Faura, del ex concejal y miembro del consejo de, no, ¿cómo se llama? De la pastoral salvaguarda de la creación.
Y la coordinadora de defensa del Valle del Huasco y en la zona alta, digamos.
Claro, así que nada, pues, un dirigente en contra de Pascualama hace rato y a favor del agua. Esperamos verlo luego en todo caso. Escuchemos qué nos dice en este Semillas de Agua.
Bien, buenos días, amigos. Es muy tempranito acá, en las 7 de la mañana, estamos por salir al trabajo. Un gran abrazo para Javier, que me enteré que llegó. No hace mucho me enteré de que se había ido y ahora me enteré de que ha llegado. Así que un gran abrazo para el Chapo, para el Migue y para todos los de la radio y para todos los que escuchan. Bueno, contarles un poco lo que ha estado pasando en estas zonas, tercera y cuarta región. Todo el mundo se ha enterado de lo que pasó con los 33 mineros atrapados en la mina San José y lo que ha pasado con la termoeléctrica. Encuentro que son dos situaciones que han llamado la atención pública y que felizmente, qué bueno que sea así, porque hay otras situaciones como Pascualama, por ejemplo, que no lo ha hecho, que no hemos llamado la atención, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato. Piñera se comprometió a la no instalación de termoeléctricas. La Bachelet se comprometió a no aprobar el proyecto Pascualama, pero lo hizo, nos engañó, Piñera se comprometió a la no instalación. Yo creo que no hay que cantar victoria, porque van a cambiar de posición nomás la termoeléctrica y el daño se va a producir igual. O sea, no se trata de que acá no se puede y allá sí. Acá no se puede en ninguna parte. Y en el tema de Pascualama, relacionado con los mineros también, es tremendamente injusto. Hay 33 mineros atrapados por las por las leyes que son bastante livianas, las leyes chilenas son muy permisivas, entonces hay 33 mineros atrapados porque la ley lo permite, porque no hay rigurosidad. En Pascualama ha muerto gente, han muerto 16 personas y nadie ha hecho nada. La empresa ha reconocido que han muerto gente ahí, han habido, el agua se está terminando en este sector, en La Pampa, el pozo del agua potable en este año ha bajado más de 12 metros, estamos en el punto crítico, ya no hay agua, hay que construir un nuevo pozo seguramente más profundo, y eso por las captaciones de agua que se hacen en la cordillera o por los sondajes. Entonces, quieren mejorar las leyes. En el sector agrícola, lo que estamos absorbiendo casi todos los días, producto de las aplicaciones de pesticidas en los grandes paronales, nadie hace nada. En el caso de Pascualama, estuvimos, si recuerdan, Lucio Cuenca, la hermana Ángela, y varias personas de acá del Valle, Mauricio Río, fuimos a la Cámara de Diputados, se comprometieron a crear una comisión investigadora para todas las irregularidades que han habido, y nunca se ha hecho nada, jamás se ha hecho nada, nunca ha habido quórum, no sé si 5 o 6 veces estuvo en tabla la conformación de esta comisión, y nunca hubo quórum. Habían 2 o 3 sesiones. En la anterior había quórum, en la del medio no, que era Pascualama, y en la última sí, o sea, salían a los pasillos a fumar, a tomar un cafecito para no estar ahí. Ahora se comprometió la creación de una comisión investigadora y se hizo. Entonces, ¿tienen que morir mucha gente? ¿Tiene que hacer cosas graves para que se puedan mejorar las leyes? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que hacer fuerza, tenemos que seguir luchando para que esto sea distinto, para que sea igual para todos. Que no se castigue solamente a los pequeños o los medianos empresarios. A los grandes también, que son los que más daño causan en el país y que más riqueza se llevan, dejándonos los desechos de los procesos productivos. Así que ojalá podamos hacer algo, ojalá el gobierno pueda hacer algo, ojalá alguien pueda hacer algo para que esto sea, la ley sea pareja para todos y no solamente para algunos. Un gran abrazo, felicidades para todos, que pasen un bonito 18, y bien, pues todo bien. Saludos de la Cota también, que está por estos lados trabajando así, le llega a humear su cabecita. Ya, amigos, chao.
De vuelta ya en el Semillas de Agua, estábamos escuchando las palabras de Luis Faura. Un abrazo para él, para el Valle del Huasco, que nos mandan este saludo tan afectuoso. Y de fuerza también, pues la misma fuerza que se retransmite y se transmite por el desierto florido. Y levanta a la comunidad agrícola totoral para enfrentarse y oponerse fuertemente a la termoeléctrica Castilla, que vendría siendo, de construirse, vendría siendo la tercera, la termoeléctrica más grande de Latinoamérica. Pero para estos datos y para tener más información, tenemos a Fabiola, parte del directorio de la Comunidad Agrícola Totoral, a quien le damos la bienvenida a este Semillas de Agua. Bienvenida, Fabiola.
Hola, gracias por contactar conmigo y para poder entregar el mensaje que es necesario que la ciudadanía sepa.
Fabiola, nosotros supimos que vinieron a Santiago, que entraron a la Embajada de Brasil a entregarle una carta. Cuéntenos un poco de qué se trata la venida a Santiago, a la Embajada, a conversar con el embajador.
Nosotros tuvimos una entrevista con el secretario de la Embajada de Brasil en Chile. En la reunión que hicimos, fueron con nosotros otras organizaciones ambientales y ciudadanos de Santiago también se oponen a esta termoeléctrica. Se entregó una carta dirigida al presidente de Brasil en que se denuncia las acciones, las irregularidades e ilegalidades emprendidas por MPX para aprobar su proyecto termoeléctrico Castilla. También se solicita al gobierno brasileño abstenerse de apoyar política o financieramente al empresario Eike Batista en su instrucción en la zona de Punta de Caso. Los representantes diplomáticos señalaron que harán llegar con prontitud la carta y que es posible esperar una respuesta del gobierno central de Brasil en el transcurso del mes. También hay un poco dijimos al embajador de Brasil, que la comunidad agrícola se encuentra en una enorme desventaja con Castilla. Castilla ha contratado una radio local acá en Copiapó para promocionar los beneficios de la termoeléctrica. Se acercan algunos comuneros para ofrecerles algunos beneficios y así provocar la división de la comunidad. Esto ha pasado actualmente, están utilizando todo el poder que les da el dinero para someter a un grupo de personas de origen humilde con poco acceso a la información o a términos técnicos que saben usar muy bien los asesores corruptos de Batista. Es necesario proteger esta tierra, es necesario que cualquier persona que pueda apoyar esta causa se acerque a la comunidad agrícola.
Fabiola,
es un poco lo que nosotros le queríamos hacer entender aquí con esta visita a la Embajada de Brasil.
Ajá, ¿y qué les dijo el embajador? ¿Lo recibió la embajada?
No, él nos recibió muy cordialmente, dijo que no era el propósito de ellos financiar ni tampoco de ayudar a empresarios que tuvieran ese comportamiento. Entonces que ellos iban a mandar una carta al gobierno central, a Lula, para que él tuviera toda la información de lo que está pasando acá en Chile con ese empresario Eiki Batista, y que en el transcurso del mes íbamos a tener una respuesta de parte del gobierno.
Ya, o sea,
nosotros le exigimos que, porque ellos necesitan plata del Banco Central de Brasil para estos proyectos.
Ajá.
Entonces, ahí en el Banco Central ellos tienen otro, manejan otro tipo de leyes en Brasil, en donde estos bancos le exigen a ellos, no sé, que tengan, ponte tú, que cuente con la venia del pueblo más cercano, que del asentamiento humano más cercano en donde se va a construir esta termoeléctrica que es contaminante. Entonces nosotros, como pueblo, aledaño a esta instalación de la termoeléctrica, somos los más afectados, los afectados directos. Y nosotros nos estamos oponiendo a este proyecto. Ajá. Es ahí donde viene todo esto que están haciendo ellos, ese lobby que está haciendo la empresa para convencer a la comunidad, dividirla, para que puedan salir hablando y diciendo en la prensa, sí, estamos de acuerdo con este proyecto.
Fabiola, ¿y cuáles son los motivos más importantes por los que se oponen a esta termoeléctrica?
Mira, nosotros contamos con las playas más vírgenes de la tercera región, una de las, yo te voy a decir, pocas playas que ya quedan en la tercera región vírgenes, el desierto florido, que es único en el mundo, que debe estar protegido. Aparte de eso, hay humedales también cerca del pueblo, en Totoral, la biodiversidad, tanto marina, suelo, aire. En la comunidad que está aledaña a esta termoeléctrica es una comunidad donde se trabaja la ganadería, en donde trabajamos la agricultura, y trabajamos los olivos, es como Huasco. Viven de los olivos, viven de la fruta que da la agricultura. Entonces mira tú lo que pasó en Huasco. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que no nos va a pasar lo mismo? Que nos van a enterrar, nos van a matar, vamos a tener que salir del pueblo.
Ajá.
Entonces por eso nosotros nos oponemos, porque aparte imagínate, es tres veces más grande que la de Punta de Choro, porque son 2.400 megawatts, es la termoeléctrica más grande de Sudamérica, o sea, la magnitud es enorme. Ahora el daño al océano, lo que van a hacer, las aguas vertidas calientes al mar, van a matar la biodiversidad marina.
¿Sí?
O sea, no hay que ser un biólogo para saber eso. Es necesario haber vivido en el lugar y saber, como los pescadores, como los crianceros, como los agricultores, que eso se va a contaminar. ¿Quién nos va a reparar a nosotros esos daños? Sí, si el gobierno se lava las manos, no hace nada, y la empresa lo hace lo mismo.
Fabiola,
con estas medidas de mitigaciones que ellos ofrecen, no te solucionan nada.
Fabiola, hola, yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que esta empresa declara va a contribuir a la comunidad para tener una radio? Porque el empleo que entrega un proyecto energético es bastante poco, y encima es una empresa claramente contaminante. O sea, ¿cómo lo ha logrado vender el proyecto a la comunidad?
Mira, no te entiendo mucho la pregunta. O sea, tú me dices, ¿cómo lo ha aceptado el gobierno?
No. Tú dijiste que la empresa está haciéndose propaganda vía una radio que controla y supuestamente, me imagino que con trabajo en terreno, con gente que trabaja pagada por la empresa para hacerle promoción a este proyecto.
Claro.
¿Cómo ha logrado vender este proyecto a la comunidad, a cualquier, para el sentido común de las personas? Es una planta de energía, tiene súper poco operario y contamina encima.
Claro, es que a eso es lo que me refería recién, a que en el total hay mucha gente humilde y con poco acceso a la información y sobre todo a los términos técnicos. Entonces, es como lo que pasó, por ejemplo, con los pescadores de Pajonales, en donde se va a instalar la termoeléctrica. A ellos se les ofrecieron un par de millones de pesos, más se les ofreció becas para los hijos, becas de estudio para los hijos, y que iban a tener trabajo no sé por cuántos años, ponte tú. Y ellos vendieron su área de manejo, ¿sí? Se dieron su área de manejo para que se instalara la termoeléctrica. Entonces ellos hacen todo un trabajo en base a mentiras, en base a decirle, no, oye, nosotros ahora tenemos una tecnología, o sea, poco menos, no contamina nada. ¿Ah? O sea, que podemos perfectamente convivir turismo, porque nosotros queremos hacer turismo ecológico, o sea, podemos perfectamente nosotros vivir con una termoeléctrica y con el turismo ecológico al lado. O sea, así te lo dibujan, así te lo llevan.
Que te van a entonces limpiar... Dicen que van a limpiar el aire de la zona, poco menos.
Claro, o sea, y la gente se lo cree, ¿sabes? O sea, lo peor de todo, la gente, mucha gente le cree eso.
Oye, y la
gente que apoya y que vende.
¿Y esa termoeléctrica de Pajonales, ¿sí? es una distinta a la de Castilla?
No, esa me refiero a Pajonales, queda al lado de Punta de Cacho, que es donde se va a construir la termoeléctrica.
Ah, y ahí los pescadores.
Pajonales es una caleta de pescadores.
Y en ese lugar los pescadores ya perdieron su entregaron el área de manejo a la empresa.
En ese entregaron su área de manejo a la empresa, imagínate. El área de manejo la entrega el gobierno. Ah, para que sea fuentes de recursos y para que ellos protejan todo lo que es los moluscos y tienen también tiempos que se le llaman tiempos de veda, en donde el molusco está guardado, después ellos extraen las especies y con eso ellos sobreviven. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vendieron eso, vendieron por 5 millones de pesos y todavía no les entregan los 5 millones de pesos, se les entregó 1 millón de pesos. Y lo demás está en stand-by, ¿por qué? Porque todavía no se aprueba la termoeléctrica. O sea, una vez que la termoeléctrica se apruebe, ellos recién le entregan el resto del dinero, más una casita y una serie de beneficios. Que eso es comida para hoy, hambre para mañana.
Claro, porque estamos para nuestro auditorio, ¿no? Estamos hablando con Fabiola, de la directiva de la Comunidad Agrícola Totoral, de la tercera región, luchando contra la termoeléctrica Castilla. La
termoeléctrica más grande de Sudamérica.
Que se quiere construir. Dentro de la carta que ustedes entregaron la semana pasada a la Embajada de Brasil, decían que la empresa estaba presionando como a las autoridades locales. ¿Nos puede explicar un poco más de eso? ¿Qué hay de los abogados, de Gilspeter, qué sé yo?
Mira, la ex CNB de Salud, esto fue del gobierno anterior, la ex CNB de Salud dijo que la empresa era contaminante. Entonces, cuando se tenía que votar, la empresa interpuso un recurso en la CONAMA. En la CONAMA estuvo detenido este recurso, no sé, 4 meses, me parece. Luego, el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, con los nuevos CEREMI, ya que son los que votan, y el CEREMI de Salud, el ex CEREMI, porque renunció, o lo renunciaron en realidad, Raúl Martínez, en 10 días, dio vuelta lo que la ex CEREMI de Salud ha dicho, que era contaminante. Bueno, el CEREMI de Salud dijo que la empresa no era contaminante, en 10 días. Entonces, imagínate, ¿cómo él podía hacer esa apreciación en 10 días, que a la ex CEREMI le costó 2 años, porque este proyecto estuvo 2 años, siendo evaluado, siendo medido, qué sé yo, y él en 10 días se sienta y corrige todo lo que dijo la Cereli. Porque ahí donde se va a construir esta termoeléctrica, supuestamente donde se quiere construir, el uso del suelo no le permite que sea para empresas contaminantes. Permite que sea para empresas industriales no contaminantes. Entonces, por lo tanto, si hubiese votado la Corema anterior, hubiese votado no, porque el uso del suelo no se lo permitía. Pero al cambiar la empresa como no contaminante, el gobierno está diciendo que sí, le está dando la venia para que ellos puedan instalarse con sus proyectos.
Ustedes ahora calculan que, ¿sí?, eso tiene que ver con las presiones de políticas, ¿no?
Claro, tiene que ver. Ahora imagínate, ahora está en la Corte de Apelaciones, porque todo esto se detuvo nuevamente en la votación de la Corema, porque los abogados de Domínguez, que también es una familia que está cercana, que también vive en una de las playas en donde están las tortugas verdes, los pingüinos de Humboldt, están protegiendo toda esa área ecológica, también ellos tienen un abogado, y este abogado en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que hoy estamos en el segundo lado, en el segundo día de alegato, referido al recurso de protección presentado por esta familia Domínguez en contra del Seremi del ex Seremi de Salud. Según los antecedentes preliminares, la Corte tiene que acoger o rechazar este recurso, que es por lo que está detenido la Corema, y no puede aún darse a conocer si va a ser aprobado o no va a ser aprobado. Ajá. Ahora, este mismo ex Seremi de Salud, que tuvo que renunciar, es el que también dio 3 días antes de que la mina San Esteban se viniera abajo, dio la orden de que estaba todo bien. Entonces, por eso también fue sacado de su puesto.
Claro. Bueno, ¿y qué son las perspectivas que tienen ahora para llamar a más gente a que se sumen?
Próximas actividades.
¿Cuáles son las invitaciones?
Mira, nosotros estamos en una mesa de trabajo en la que nosotros queremos, bueno, esta sería una mesa social, en donde nos juntamos aquí diversas personas, tanto de la comunidad de Totoral, de las juntas de vecinos, de las defensas del borde costero, a varias personas que integran este comité. Es donde nosotros tratamos de organizar, hacer marcha. Por ejemplo, la última marcha que fue, que convocamos a más de 2.000 personas, estuvo muy muy buena esa marcha. Ahora queremos hacer, no sé, un acto cultural, invitando a algunos, no sé, estamos viendo la posibilidad de ver si se puede Sol y Lluvia, no sé, algún artista relevante que quiera participar en esto, para poder ir sumando. Aparte de eso, también estamos yendo por todos los colegios, estamos yendo por juntas de vecinos, por líneas de colectividad, o sea, en realidad informando a la ciudadanía de lo que significa una central termoeléctrica a carbón, porque la gente no lo sabe. La gente a veces dice, pero es que nosotros necesitamos la energía, pero se resulta de que esta energía no es para Copiapó, esta energía es para las mineras. Y las mineras tienen que hacer funcionar su propia energía. O sea, ¿hasta cuándo abusan del pueblo? ¿Hasta cuándo abusan de la ciudadanía, del pobre? Todo ahí se les da en bandeja, y a uno que la ciudadanía, el principal afectado, no lo toman ni en cuenta. Ajá. Ahora, imagínate, ayer se hizo una sesión de Corema en donde se estaba viendo el tema de Guacolda. De la planta de Pele, que está allá en Huasco. Y ayer asistieron a esta sesión de Corema varios opositores y manifestantes que ven lo que está pasando allá. Y el intendente dijo, mire, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a impedir el paso a la ciudadanía a la sesión de Corema. Porque según ella, dice que le lanzaron piedras. Yo estuve conversando con Carlos Pérez, que él es consejero regional integrante de la Corema. Dice que la gente solamente tiró carboncillo, el carboncillo molido, como en protesta. Y en eso de los carboncillos molidos, obviamente, seguramente iba un pedacito de estos de carbón que le llegó a la intendenta, pero todos vieron, o sea, fue algo que le pasó, o sea, no fue una piedra, como ella dijo. Pero esta declaración, ¿por qué motivo la hacen? Para que esto se vote en secreto. Ah, claro. Ellos están buscando que esto se apruebe a puertas cerradas, como lo han hecho siempre. Ajá. Y nosotros como ciudadanía no se los vamos a permitir, porque estamos demasiado informados y ya no nos van a poner el pie encima.
Muy bien, esa es la actitud. Desde aquí de Semillas de Agua te agradecemos la comunicación, pues.
Ya, le agradezco a ustedes que hayan podido escuchar y para que la ciudadanía se informe y sepa y eso, que nos apoye, más que una manifestación, que esté con nosotros, con la comunidad agrícola de Totoral y, bueno, en contra de la central termoeléctrica Castilla.
Ajá, ¿y la gente cómo se puede comunicar con ustedes? En caso de que quieran participar, qué sé yo.
Mira, ¿se pueden, les puedo dar un correo?
Claro.
Porque es la única forma que podríamos comunicarnos. Bueno. Nosotros estamos acá en... Bueno, también a través de OLCA. De la organización OLCA, nosotros nos está apoyando mucho con este tema.
Ya. ¿Y
puede ser a través de OLCA o les doy un correo?
Ya, su correo.
Correo. Vamos a anotar aquí el correo.
Anota el correo. Fabiola Flores.
Ya.
07@gmail.com.
Ya, ya saben. Fabiola Flores en 07@gmail.com.
Sí.
Para contactarse.
O a través de la ONG de Olca. Donde está Lucio Cuenca.
Ajá.
Ellos nos han ayudado bastante a nosotros.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
¿Disculpa?
El Olca.
Sí, a través del Olca.
Muy bien, ya pues Fabiola, muchas gracias.
Ah, gracias a ustedes, se pasaron por escuchar.
Hasta la próxima.
Chao.
Gracias.
Chao, chao. Ahí está la larga comunicación con lo que está pasando con la comunidad agrícola Totoral. Y bueno, nos enteramos de que los pescadores...
Pucha, negociaron, lamentablemente negociaron mal porque entregaron el mar que es para perpetuidad, para toda la vida.
Sí,
y la vida no tiene precio tampoco y lo entregaron a un empresario que lo único que va a ser destruirlo.
Destruir ese pedazo de mar.
Dar la forma de vida.
Ajá.
Oye, tenemos la información ampliada después. Yo creo que podríamos ir con una cancioncita también para relajarnos.
¿Tenemos canción? Estábamos con canción, sí.
Les contaremos después... Los graves incidentes que ocurrieron en la Corema de la Tercera Región.
Ah, muy bien, excelente.
La aprobación de la ampliación de la planta de pellet en Huasco. Yeah. Una de las innumerables ampliaciones que tienen estos dos complejos industriales.
Lo que nos contaba del carboncillo, vamos a tener más información. Vamos al tema, vamos a poner el de Huechequeche, don Julio. Sí, ya, pues esta es la última producción. Por la derogación de la ley antiterrorista que está afectando y que está haciendo que los comuneros mapuches estén en huelga de hambre. Así que,
65 días en huelga de hambre.
Y así, y sigue y suma. Ya, vamos con Huechequeche Nitra Wung.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuches en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación. Libertad para nuestros españoles. Están en huelga de hambre en la prisión. Derogación.
Nación mapuche libre. Justicia, territorio y autodeterminación.
200 años de tortura y opresión. Militarización, robo y usurpación a nuestra nación. Genera nuestra reacción. Yendo al Huaychan siempre la acción. Para mantenernos vivos en medio de tanta represión.
Es la ley del terror aplicada a todos mis penis. Que resisten con valor, no más dolor. Y que no queda en la comunidad es normal. Para la paliza, valir el oso que te queda. Que no de su moneda.
Allanamiento, ensañamiento. Que pare el sufrimiento. Que se borre, que elimine esa puta ley de excremento. Esas metas que te está apuntando a penis van en incremento. Con niños paliados, jóvenes, papuses, muertos. Renunciamiento del gobierno es lo que pide nuestra gente. Hablan de derechos humanos, de cubanos, disidentes. Dando clases de moral cuando ellos son los delincuentes. Que torturan, asesinan y encarcelan a mi gente.
Siempre desde la atención, con noticias de cartón. Fútbol y farándula, ocultan nuestra situación. Los convenios que ellos firman y ellos mismos los respetan. ¿De qué sirven sus papeles? Y mi realidad es el
paz. Si encarcelan a nuestra gente no habrá paz.
¡No!
Y si matan a nuestro peño no habrá paz.
¡No!
Y si roban a nuestro mapu no habrá paz.
¡No!
Y qué haremos nosotros.
¡Huaychan!
¡Derogación! ¡Derogación!
De la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación.
¡Derogación! ¡Derogación!
Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación.
¡Derogación! ¡Derogación!
peleas legales con testigos pagados. Nos juzgan en tribunales, en su pseudo justicia nunca vamos a creer. Incluso al mínimo asesino y a traficantes también.
Libertad ahora para todos nuestros presos mapuche. Somos fuerte, la raíz del canelo está mi buque. La resistencia mapuche la llevamos las entrañas. Desangrando está la mapu, nuestro pueblo no desmaya.
No descansaré, no, no nos callarán, no, no bajaré la vista, no, no nos vencerán, no. La exigencia de mi pueblo es la derogación de su ley que únicamente encarcela nuestra nación.
Nos devolverán la libertad que siempre nos han robado los chilenos desde que inventaron su caga de estado. Encadenando a nuestras autoridades de pies y manos con un trato indigno en el presente y el pasado.
En su historia nos llaman borracho, nos llaman salvaje. Dios, que hay que civilizar tergiversando nuestra imagen. Hoy sigue la misma mierda con todo su aparataje. Hay que exterminar al indio, es su implícito mensaje.
Enemigo interno, así nos llaman. Delincuentes violentistas, así nos llaman. En la tele y en el diario, así nos llaman. Pero ellos no cuentan que a diario nos disparan y allanan.
Derogación, derogación
de la ley
antiterrorista
que busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación,
hermanos, que vencemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación,
libertad para nuestro España y están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación,
nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Hermanos, no pidamos ayuda a los mismos treguas que matan nuestra cultura.
Curas, pedófilos, la iglesia es pura basura.
En su canal nuestra verdad censura.
Ellos nos pintan como caricaturas.
Algo al mapu le decimos en Huaychan. Nuestro pueblo siempre se mantuvo unido.
Ya basta de tanto zunguyen. Eso ya no puede ser, nos hace perecer.
You get to go, I'm to pachituan, con el web.
No perdamos nuestro tiempo, aprovechemos cada momento. Siempre puedes hacer algo por tu gente, por tu pueblo. Hazte cargo responsable, es tu sangre, es tu madre. La que brinca hoy en día le da un trato repudiable.
Valoremos nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Con mucho fe y en tu realizaremos cada acción. Pórtate por aprender y mantener nuestro rumbún. En que volmeo, volei, chintaico y pigrimón.
Sigamos combatiendo como lo hicieron los antiguos. Gracias a su valentía es que hoy día estamos vivos.
Que los Meli Futal Mapu se levanten nuevamente. Y la flecha ensangrentada vuelva a unir a nuestra gente.
Hermano, ayuda a difundir haciendo contrainformación. Usando todos los medios que tenga a disposición. Una marcha, una toma, una ayuda y corazón. Meli Puno, un nuevo entumbo a nuestro hermano en prisión.
Derogación, derogación
de la ley antiterrorista
que busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación,
hermanos, que levantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación,
libertad para nuestros bañis que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación,
nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Derogación, derogación
de la ley antiterrorista
que busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación,
hermanos, que levantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación,
libertad para nuestros bañis que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación,
nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Bienvenido, volvemos al Semillas de Agua ya, después de esa potente canción por la derogación. Antes de la noticia ampliada que le tenemos, vamos a recordar la cuenta del Banco Estado para aportar a la restauración del mural de la Iglesia Alto del Carmen.
¿Cómo va esa recaudación?
Uy, no hemos tenido noticias. Podríamos llamar al padre Elvidio la próxima semana.
Sí, porque habría que
saber cómo, cuánto va. Chin chin, a ver cómo va.
A ver si ya se va a construir otra iglesia o solo alcanza a comprar la brocha.
O la catedral. Bueno, la cuenta del Banco Estado, 1-2-3-0-0-0-4-3-5-5-9.
A ver, más lento, por favor.
¿Anotó?
Para anotar.
1-2-3-0-0-0-4-3-5-5-9. Hasta con rima lo hice, ¿viste?
Ya, bueno.
1-2-3-0-0-0-4-3-5-5-9. Ya, don Chapa, le toca dar su noticia.
Sí, pues estábamos contando, como nos contaba Fabiola, la dirigente de la comunidad agrícola Alto Toral, nuevamente se amplió un proyecto contaminante para la ciudad de Huasco, para este puerto que está azotado y asolado y destruido por dos enormes complejos industriales, que uno es la termoeléctrica Huacolda, que funciona con Petco, y el otro es una planta de pellets de la Compañía Minera del Pacífico, que en el fondo lo que hace es transformar el mineral de hierro en una bolita para su exportación a distintos lugares del mundo. Y esta compañía se ha ampliado varias veces ya y es una de las principales causantes del deterioro ambiental que sufre el puerto de Huasco. Muchas veces se le echa la culpa a la termoeléctrica Huacolda, y la termoeléctrica Huacolda le echa la culpa a la planta de pellet, y la planta de pellet le echa la culpa a la termoeléctrica Huacolda, y así se tiran la pelota de un lado a otro y nunca se sabe por qué. En el fondo, estas dos empresas, bueno, nunca se ha llegado a terminar efectivamente con estudios de cuál es el efecto y el impacto que tiene cada cual. Las dos están destruyendo en conjunto la economía local y la salud de su población, sobre todo. Hay muchas enfermedades en Huasco. Bueno, y lo triste es que se discutió este proyecto y se aprobó por amplia mayoría del Consejo Regional del Medio Ambiente, la COREMA. Uh-huh. Y en el Salón Carlos María Sayago del edificio de la sede regional en la tercera región, en Copiapó, se arrojaron diversos residuos en acto de protesta. Ahí la gente que está luchando por el medio ambiente llevó, por ejemplo, carboncillo y llevó otros residuos industriales para mostrarle a las autoridades el efecto que tienen los relaves y el impacto que está teniendo esta empresa sobre el mar y la vida marina y sobre las comunidades de Huasco. Ahí estuvo el amigo César Orellana, Juliano López, Jaime Iturra y Carlos Pérez, que son los consejeros regionales, y ellos cuatro en su conjunto pidieron que no se siguieran aprobando estos proyectos.
Pero la Corema igual votó por mayoría, ¿no?
Sí, pues se quejó la comunidad de que la zona está sumida en un lugar de contaminación muy grande, está comprometida la salud de la población y se ha dañado irremediablemente la olivicultura, la pesca artesanal y las actividades turísticas. Esto deja para la comunidad la crisis del sistema de evaluación ambiental y su naturaleza burocrática y carente de rigor. Porque digámoslo, que acá en Chile supuestamente las COREMA y las CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente y las comisiones regionales, evalúan bajo criterios técnicos, pero en la práctica evalúan por criterios políticos, obedecen órdenes del Ejecutivo, y cuando el Ejecutivo, que es el Presidente de la República, está de acuerdo con un proyecto, se aprueba. No importa si este va a generar radioactividad, si va a matar a la gente, si va a
generar cáncer,
o si va a ser limpio. Lo que importa en el fondo acá es un lobby que hay previo, un contacto a nivel empresarial, y así se han aprobado proyectos tan nefastos como Pascualama anteriormente, como AgroSuper, uh-huh, y como la misma termoeléctrica Barrancones, que fue aprobada, y de hecho fue aprobada.
Sí,
por la misma comisión que...
Y el presidente se pasó a toda la institucionalidad para decir que no después. Pero bueno, volvamos a Huasco.
Así que muy mal por Huasco, y ojalá se pueda evitar la ampliación de esto y se recupere este puerto, que era muy lindo. Huasco, no sé si lo conoces, es un lugar, Huasco Bajo, un lugar patrimonial, la costanera era súper bonita, pero estas dos industrias están contaminando todo, ya no quedan peces en el mar. Y está contaminado el puerto y la playa.
Sí, pues la gente igual está enferma, los más niños.
Ahí está lleno de gente enferma en Huasco.
Sí, y bueno, bien por la gente que fue a protestar de todas formas. Ahí nos contaba Fabiola cómo había sido más o menos la historia. Así que bien que esté despierta la gente.
Sí, pues, por lo menos.
Sí.
Y han aguantado bastante ya, sí. Pues.
Está bueno ya, que no aguanten más. Vamos a tener que llamar a alguien de Huasco la próxima semana también, ¿eh? Tenemos una serie de llamados telefónicos que hacer. ¿Qué va, don Chapa?
Hay mucha información respecto a la huelga de los presos políticos mapuches, que ojalá le interese a la gente del norte, sí, que a lo mejor lo ve como algo bien lejano. Llevan 65 días. El jueves pasado se realizó un segundo acto por la vida y el derecho a existir en el Parque Almagro. Fueron miles de personas. Tocó entre otros Pato Mans, que tiene una canción de Vasco Lama.
Claro.
Le queda poca voz, pero tiene mucho corazón todavía en la canción. Tocó el grupo Yapu.
Ajá.
Tocó Subverso. Y tocaron los amigos de Paradoja, que una vez estuvieron acompañándonos en la una fiesta por el agua que hicimos nosotros.
Ah, sí, po. O sea, están todos luchando igual, po.
Están todos luchando igual y Inti Yemán histórico se presentó con un solo representante.
Chuta.
Y tocó ahí igual los temas de Inti Yemán y de gente ahí, deliró.
Eso sí que era histórico.
Sí. Bueno, y se llenó de gente y como les contamos, se siguen haciendo actividades. Esta semana se realizó el lunes una velatón en la Plaza de la Constitución. Para hoy martes hay un ayuno que se está instando a la gente a sumarse al ayuno. Para este martes 14 de diciembre se sumaron hoy día estudiantes...
De septiembre, perdón.
Se sumaron hoy día las dirigencias de distintas federaciones de estudiantes a la huelga de hambre junto a estos cuatro diputados y junto a nuestro amigo Leo Marshall,
claro,
que estaba sumado desde la semana pasada. Entonces ya aparte de los 34 presos políticos en huelga de hambre, hay un montón de gente de nacionalidad chilena que está apoyando con ayuno también a la lucha de los Peñi. Y para el miércoles 15 de septiembre, mañana, en horario de nosotros, el programa que está en vivo acá, cuando se cumplan 66 días de la huelga de hambre, se convoca una segunda jornada de movilización nacional e internacional por los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Van a realizarse marchas en distintas ciudades de Chile y mítines en embajadas de Chile alrededor del mundo. Bueno, y esto se suma también a que hoy día martes, 14 de septiembre, hubieron dos noticias que tuvieron relación con la huelga. Una fue que declararon la libertad a dos comuneros mapuches en huelga de hambre. Se trata de Sergio Catrilao y Pablo Canío. Ambos estaban en huelga de hambre en la cárcel de Temuco y la magistrada Luz Mónica Arancibia decretó su libertad pese a la oposición del Ministerio Público y del abogado que representa al gobierno de Chile, que están diciendo que el gobierno está dando paso a seguir adelante para que los presos se bajen de la huelga de hambre.
Ajá.
Bueno, el abogado que representa al gobierno de Chile se opuso a la libertad que declaró la jueza Luz Mónica Arancibia. Y los dos comuneros, para poder salir, van a tener que pagar 2 millones de pesos. Están imputados porque se supone que habrían participado en el atentado al bypass de Temuco, donde se vio involucrado un turbús. Lo piedraron y eso, un apiedramiento en bus está catalogado por la Justicia Nacional como un ataque terrorista.
Claro.
Mientras que, por otra parte, la otra noticia que es bien grave y media patética, es como tragicómica, es que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, de haber secuestrado gente, de haberla asesinado, de haberla torturado, que están recluidos en el penal de Punta Peuco, se tiraron hoy día en huelga de hambre para pedir mejora y rebaja a sus penas carcelarias o incluso la libertad en algunos casos.
Algunos son los que mataron materialmente, digamos, a Carlos Prats y a su esposa.
Sí, pues mira, acá está la lista.
Entonces, por no ejemplo, son los que constituyeron los delitos materiales.
Hay cosas bien como paradójicas que salían mencionadas en distintos medios. En el Clinic, por ejemplo, hablaban de que uno de los militares en huelga de hambre, que aparecieron hoy día en huelga de hambre, a las 8 de la mañana vi este comunicado, uno que se llama Sergio Rivera Bozo, es el autor del asesinato de un lonco mapuche de 60 años. Y ellos se cuelgan de la huelga de los presos políticos mapuches para salir en libertad. Él asesinó a José Matías Nanco. Todos estos militares están condenados,
claro,
por los crímenes a los que se acusaron. Ellos hubo un tribunal que los juzgó,
un tribunal civil,
ajá, no están acusados por la justicia militar, y fueron condenados, considerados culpables con prueba irrefutable.
Claro.
A diferencia de los presos políticos mapuches, que como bien explicaba Nancy Yáñez el otro día en la televisión,
sí,
la gran mayoría está siendo procesado y están con la libertad. Se le ha quitado la libertad a pesar de que están en un proceso todavía, claro, donde no se le ha demostrado la culpabilidad todavía.
Están encarcelados previo al juicio, y esto a la sentencia.
Y esto basado en la ley antiterrorista.
Claro.
Bueno, otro de los...
¿Cuántos militares retirados son? Son como 7, 8.
Eran como 9.
9.
Espera, es que habían unos datos muy interesantes. Otro era que el mayor Carlos Herrera Jiménez, que fue el mismo que asesinó al presidente de la NEF, Tucapel Jiménez, ajá, cuyo hijo hoy se encuentra en huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos, fue otro de los personajes que se declaró en huelga de hambre. Lo más extraño es que esta huelga de hambre duró 3 horas. Y bueno, se bajaron los susodichos militares de la huelga de hambre.
Pero no alcanzaron a tener ni hambre, po.
Al cabo de 3 horas. Pero sí tuvieron una respuesta inmediata, aparentemente a nivel gubernamental, porque los trascendidos indicarían que se les estarían dando algunos beneficios carcelarios a partir de su movilización que duró 3 horas. A diferencia de los presos políticos mapuche,
claro,
que llevan 65 días en huelga de hambre,
que van a cumplir 70 días.
Sí, pues quién sabe cuánto. Uno de los más graves casos del coronel Emilio Neira, para terminar esta noticia, fue condenado a solo 8 años de cárcel luego de comprobársele la autoría del secuestro y asesinato simultáneo de 12 personas en la llamada Operación Albania. Por otra parte, el lonco Héctor J. Tull, el Estado está pidiendo una pena de 103 años de cárcel por un acto que fue una barricada a un auto, un fiscal, que ni siquiera se ha comprobado su culpabilidad,
ajá,
pero una persona secuestra y mata a 12 personas y está 8 años en la cárcel, mientras un preso político mapuche se le quiere pedir 103 años de cárcel por haber interrumpido el tránsito de un auto.
Claro, ahí está la justicia,
sí,
de nuestro país. Y bueno, la tardía respuesta del gobierno, que lo único que está esperando es inyectarle suero a los presos políticos para que no se mueran, en vez de solucionar el problema de fondo. Así que tiene al Ministerio de Salud listo para ir en ayuda y pincharle los brazos a los presos políticos mapuche. Aunque estaría por verse si es que ellos se dejan, ¿no es cierto? Porque claramente han declarado que no van a permitir ningún tipo de alimentación en contra de su voluntad. Así lo han declarado los voceros, y vamos a ver qué pasa con los diputados y los parlamentarios en general, que hoy día estaban sacando una ley corta, le llaman, para modificar la ley antiterrorista, que es un poco lo que están pidiendo. Vamos a ver si eso aliviana un poco la situación, porque la verdad que ya 65 días está peligrando la vida de la gente ya.
Sí, pues, y bueno, ojalá las personas en el Valle del Huasco que escuchan este programa y los que lo escuchan en Santiago vayan a las actividades que se realizan, y si no se está organizando nada en el Valle del Huasco, una velatón por último, alguna, claro, actividad simbólica para apoyar a los prisioneros políticos mapuche.
Ajá. En todos los miércoles se hace una actividad que en algunos casos es una marcha, una caminata por el centro de Santiago, hay balatones, pero todos los miércoles. Y bueno, y las otras actividades que se han ido sumando conforme van pasando los días.
Sí, bueno.
Así que nada, pues hay que puro sumarse nomás. Apoyar a los políticos, a los presos políticos.
No, a los políticos no, a los presos políticos.
A los políticos no. Ya pues, ¿qué otra noticia nos va a deleitar?
¿Tienen más noticias?
Sí, tenemos todavía unos 10 minutitos, ¿no? Sí, tenemos que informarle a nuestra gente en el Valle del Huasco.
Bueno, hay una noticia que a lo mejor te interesa a ti, como descendiente y palestino descendiente, no sé, que salió publicada en un medio internacional que hablaba de que Israel roba el 85% de las aguas palestinas. En un informe publicado el pasado por la Liga de los Estados Árabes, el informe estimó entre 650 y 800 millones de metros cúbicos la cantidad de agua robada por la entidad sionista en los territorios palestinos cada año. El informe agregó que la embajada israelí de aguas bombea grandes cantidades de agua de la napa freática de Cisjordania o de los pozos sin pagar nada en contra partida, y después la misma empresa vende el agua robada a la población de Cisjordania.
Ah, muy bien.
de acuerdo a esta estadística, en promedio la parte reservada para el ciudadano palestino es de 100 litros diarios, mientras que para los ciudadanos israelíes son 353 litros diarios. Los palestinos pagan 3,6 veces más que los israelíes por el litro de agua.
Bien.
Así que...
Bueno, hay harta comunidad en el Valle del Huasco que viene de por estas tierras, po, por los olivos y todas esas cosas. Sí, así que de ahí viene y ahí está la noticia. Po. Justamente Pascual Lama viene a robar agua de Peter Munk, ¿no? Un judío, a la gente que está ahí. Po.
Sí, po.
Y listo. Nada, pues este conflicto ya mucho tiempo entre Israel y Palestina, así que cuanto antes se resuelva mejor. Están hablando de un proceso de paz ahora.
Sí,
pero
otro más.
Pero parece que no va a resultar. Sí, pues. Oye, estaría bueno contarles de un tribunal de la minería de frontera que está organizando el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, junto a otras instituciones a nivel internacional, que pretende reunir a comunidades en conflicto con empresas que tienen proyectos en dos partes de la frontera de sus países. Como el caso Pascual Lama, que sería el proyecto más avanzado a nivel latinoamericano. Vendría gente de Guatemala, de México, o sea, de la frontera de México-Guatemala, de Ecuador-Brasil, de Perú, Bolivia y Chile, de esa zona, Argentina-Chile con el proyecto Pascual Lama. Y bueno, ahí me parece que Honduras, Guatemala y El Salvador también. Así que se está organizando para el día 30 de septiembre. Y la idea es hacer, bueno, invitar a todos los actores, o sea, a la comunidad, a las empresas involucradas.
Las empresas también.
Obvio, sí, un tribunal como el que se hizo
tantas veces.
Tantas veces con Pascual Lama y Barrick, que se invitan a las empresas y no llegan. Y luego se hace una sentencia que se organiza con la gente que participó del tribunal. Estaría Manuel Riesco, el economista, estaría Julián Alcayaga, otro economista, estaría Lucio Cuenca, que sería casi el promotor de la situación.
¿Y cuántos días dura esto?
Va a ser desde las 9 de la mañana del 30 hasta como las 6 de la tarde del día 30.
Ah, un día solamente.
Exactamente.
Ah, bien.
Así que la gente del Valle del Huasco está más que invitada, ojalá que puedan participar, que se informen. Tenemos afiches que les tenemos que hacer llegar. Así que si les interesa, pónganse en contacto con OLCA, que es el que está organizando acá en Chile. Y esperamos tener una buena sentencia, po.
Sí, po.
Que se están robando todo, que hay un modelo económico que ellos están promoviendo y que está en desmedro de la mayoría de la gente y que vive en aledaña a los proyectos mineros. Y que es una nueva forma también de abarcar una zona y de explotar una zona que antes estaba prohibida y limitada por la nación y los estados y sus fronteras. Y ahora estas fronteras se abren y se abren una serie de otras problemáticas que hemos estado viendo en el caso Pascual Lama en concreto. O sea, que no hay fiscalización, que los trabajadores son argentinos y chilenos a la vez, y que pasan de un lado al otro sin control, que...
Tuve noticias esta semana de lo que está pasando arriba, en contacto con un trabajador de la minera que era amigo de nosotros. ¿Ya? Bueno, sigue siendo un culpa él que tenga que trabajar en...
¿Ya?
En la minera, están trabajando en el camino y mostraban imágenes de arriba. Y está lleno de caminos, pues los cerros, se ve mucho polvo en suspensión, aunque como es invierno no han podido avanzar.
Ajá.
Y cuentan que están esperando la construcción de un túnel que conecta los dos países para llevar el mineral de Chile a Argentina y de ahí a quién sabe dónde.
Claro. El túnel Alex hizo noticia las semanas pasadas.
Sí, también.
Sí, po.
¿Por qué?
Porque hubo una denuncia del sindicato de trabajadores, que es la SINAMI, la tengo aquí anotada, un momentito. Y ojalá que podamos contactarlos, porque en realidad la SINAMI, claro, hizo una denuncia de que no habían condiciones de seguridad para sus trabajadores. Pero el Seremi de Salud, que esto fue lo interesante.
El mismo, debe ser el mismo.
No, el Seremi de Trabajo.
Ah, ya.
Salió a defender al tiro inmediatamente que Barrick tenía altos estándares de calidad y que era él no creía en eso y qué sé yo. Así que vamos a ver cómo sigue esa denuncia que la hicieron a la justicia, ¿no? No a la CONAMA ni nada de eso. Directamente a juicio, así que vamos a ver qué significa esto. Estamos pendientes, pero no hemos podido tener más información aparte de lo que salió en el Chañercillo hace un par de semanas.
Hay que contactarse ahí con los trabajadores. Bueno, sí, si alguno nos está escuchando en este programa en el Valle del Huasco, claro, lo invitamos a que nos escriba a semillasdeagua@gmail.com, que ajá, Javier lo revisa periódicamente.
Periódicamente, está absolutamente conectado a nosotros. Así que repite nomás el correo para
semillasdeagua@gmail, cualquier denuncia que tengan respecto a la insalubridad o las condiciones laborales riesgosas que tengan con el proyecto Pascualama, otros proyectos contaminantes que hay en la zona de la tercera región, ajá, como Guacolda, como la fábrica de la planta de pellet, o el proyecto AgroSuper, o las otras minas que están y que pretenden instalarse en la zona, nos escriben nomás y nosotros contamos acá su historia.
Y usted mismo la puede contar, po.
También, pues lo llamamos por teléfono.
Ya escuchó cómo contaba Fabiola lo que estaba pasando en la comunidad totoral. Así que nada, pues nos estamos despidiendo, parece ya. Sí, ¿o tiene otra noticia?
Tenía muchas más noticias, pero creo que las vamos a dejar para la otra. Una que hice relación también con una actividad fronteriza, pero es bien extensa como para lo que nos queda de programa y creo que la vamos a tener que dejar pendiente. Pero que habla del río Puelo y Manso, que es una cuenca binacional que comparte Chile y Argentina, bien al sur de Puerto Montt, al sur oriente de Puerto Montt. Y ahí hay un empresario chileno que está controlando ahora casi 100.000 hectáreas y aproximadamente 80 kilómetros de frontera, y además es propietario del agua. Y esto estaría afectando a toda la región, de no solamente los que habitan en la zona del río Puelo en Chile, sino que se extendería el peligro hacia las Pampas argentinas, hacia la provincia de Río Negro, y vamos a tener contacto probablemente pronto con gente de allá también para que nos cuente en qué está eso.
Muy bien, pero me gusta eso.
Es un programa, es un proyecto a la vez minero por parte de Roberto Hageman y otro proyecto hidroeléctrico por parte de Endesa. Entre los dos van a ser Bolsa del Río Puelo, que es uno de los lugares más lindos de Chile, dicen.
Sí, efectivamente. Bueno, todo eso lo pueden encontrar, que lo vamos a poner a disposición en semillasdeagua.blogspot.com, que claro, es nuestra página web. semillasdeagua.blogspot.com, ahí puede descargar el programa, puede escribirnos, puede hablar noticias, qué sé yo, todo lo que usted quiera. Y mandarnos correo también al semillasdeagua@gmail.com. Julio ya puso la música de despedida, así que no queda más que decir hasta la próxima semana, chapa.
Hasta la próxima semana.
Ya, pues, chao.
Chao.